Pero continuando en los minutos que tenemos en esta noche, hermanos, quisiera volver a el estudio o análisis acerca de los versículos que nos hablan acerca del impío. Vaya sus Biblias a Proverbios 16 y versículo 4. Quiero mencionar lo que significa la palabra impío. Yo sé que ya lo he dicho, pero ¿alguien sabe qué es una persona paciente? ¿Qué es una persona paciente? ¿Están aquí? ¿Amén? ¿Sí? ¿Yari, sabes lo que es una persona paciente? ¿Eh? O una, vamos a más fácil, una persona puntual. ¿Qué es que alguien sea puntual? Owen, ¿tú sabes? ¿Qué, perdón? Que llega a un lugar a tiempo, ¿no? Podríamos decirlo así. ¿Sí? Puntual. ¿Y qué sería una persona impuntual? A ver, Dana. Que no llega a tiempo. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre puntual y la palabra puntual e impuntual? La frase o la palabrita o las dos palabras, puntual, impuntual. Era una manera de decir puntual o no puntual. Entonces, en el español y aún en otros idiomas como en el inglés, ¿verdad? Y aún en otros idiomas, de repente quiero acordarme cómo se llama gramaticalmente esta, es una prefijo, ese es. Prefijo, es una palabrita que va antes de otra palabra. La palabra impuntual es una palabra compuesta. Son dos palabras. Im, que significa no, y la otra palabra. Puntual, llega a tiempo. Impuntual, no llega a tiempo. Paciente, ¿y qué sería lo contrario, paciente? Impaciente. Prudente, imprudente, no prudente. ¿Ok? Y así pudiéramos. Entonces, ¿qué es una persona impía? No pía, no le hace como los pollitos, pío, pío, pío. Ok, ¿de dónde viene la palabra pío? De piadoso. ¿Está claro? Esa persona, una persona pía, es una expresión. Quiere decir que es una persona piadosa. Ahora, ¿cómo definimos la palabra piadoso? Alguien que tiene una actitud de búsqueda, ¿de quién? De Dios. Una persona, ¿me están escuchando los niños y los adultos? Una persona que tiene reverencia, respeto, temor, ¿a quién? A Dios. Piadoso. A veces se dice devoto. Tiene devoción. Tiene consideración. Una actitud hacia Dios. Una persona pía. Piadoso. O piedad, una persona caracterizada por la piedad. Ah, entonces, ¿qué sería la palabra impiedad? A ver, Josué. No piadoso. ¿Y cómo lo podríamos decir? ¿No qué? No reverente, ¿hacia quién? Hacia Dios. No temerosa, ¿de quién? De Dios. No le importa si lo que hace le agrada o no le agrada a Dios. Hace lo que a Dios no le agrada. Vive en impiedad. Ahora, Tito, capítulo 2, nos dice que la gracia de Dios que se ha manifestado nos enseña que renunciando, ¿se acuerdan qué dice? ¿A qué debemos renunciar? A la impiedad. Y a los deseos mundanos, vivamos en esta era, en este siglo, vivamos en este siglo, ¿cómo dice? Sobria, justa y piadosamente. ¿Sí? Sobria, pensando correctamente, haciendo las cosas como Dios dice. Justa, en integridad, en rectitud. ¿Se acuerda que hablamos de la justicia? Piadosamente, con una actitud reverente, respetuosa, temerosa hacia Dios. Entonces, la persona que practica la piedad es reverente, temerosa de Dios, busca agradar a Dios. La persona que no practica la piedad no es reverente a Dios, no es temerosa de Dios, no respeta a Dios, no hace lo que a Dios le agrada. ¿Y qué practica? El que no hace lo que a Dios le agrada, ¿qué practica? ¿La piedad o la impiedad? La impiedad. Piedad, actitud de temor, reverencia hacia Dios. Impiedad, actitud de falta de reverencia, falta de devoción, falta de temor a Dios. De ahí viene la palabra impío. No tiene temor de Dios. No tiene reverencia a Dios. No hace lo que a Dios le agrada. Y la Biblia habla mucho del impío. Ya lo hemos visto, ¿no? Hay más versículos. Y vamos a Proverbios. Proverbios 16, les dije, hermanos. Nos quedamos la vez pasada en Proverbios 15. Bueno, la vez pasada que llevamos este orden. Y hay un versículo muy interesante. Voy a rápida, solamente a leer el 15:29, antes de leer en el 16. Proverbios 15:29. Dice, Jehová... ¿Están los niños ahí, los que saben leer, siguiendo ahí? ¿Sí? Jehová está lejos de quién. De los impíos. Jehová está lejos de los impíos. Pero él, Dios o Jehová, oye. ¿Qué oye Jehová? La oración de quién. De los justos. Dana, ¿estás siguiendo ahí en tu Biblia? Ahí en tu Biblia, Proverbios 15:29. Tú, Yari, ahí tienes eso. Muy bien. ¿Quién más? Todos ahí siguiendo en su Biblia, para que me ayuden. También los adultos. Entonces, él oye la oración de los justos. Pero luego, Proverbios 16:4, es un versículo muy interesante, y pues Dios nos ayude para interpretarlo correctamente. Dice Proverbios 16:4, hermano Daniel, si me fija, creo que alguien llegó. Somebody, okay. Proverbios 16:4 dice así: todas las cosas ha hecho Jehová para sí mismo. ¿Ok? Todas las cosas ha hecho Jehová para sí mismo. Y mire lo que dice: y aún al impío para el día malo. Ok. Muy interesante versículo. Ok. Lo primero que dice aquí es que todas las cosas ha hecho Jehová, ¿para quién? Para sí mismo. Sería otra manera de decir que todo lo que Dios ha hecho ha sido para su gloria. Aún dice en Isaías que todos los llamados de mi nombre para gloria mía los he creado. La Biblia dice en Romanos, aún, que todo fue hecho por él y para él, porque de él y para él, dice Romanos 11:36, son todas las cosas. A él sea la gloria por los siglos. Amén. En Colosenses, hablando de Cristo, nos dice cuando Cristo creó todas las cosas. Solamente les leo en Colosenses capítulo 1, dice así: todo fue creado por medio de él y para él. Todas las cosas ha hecho Jehová para sí mismo y aún al impío para el día malo. ¿Qué quiere decir eso? Bueno, creemos que Dios ha hecho todas las cosas para su gloria. Pero no creemos que Dios hizo al hombre. Dios no hizo al hombre para condenarlo. Dios no hizo al hombre para condenarlo. Y pudiéramos decir también lo contrario o la contraparte. Dios no hizo al hombre para salvarlo. Es decir, Dios de su propia voluntad hizo al hombre y lo hizo para su gloria. Pero no creó a un hombre para condenarlo. Dice la Biblia en Eclesiastés, un versículo muy importante que tenemos que tomarlo en cuenta, en Eclesiastés 7:29, he aquí, solamente esto he hallado, que Dios hizo al hombre recto, pero ellos buscaron muchas perversiones. Dios hizo al hombre recto. Dios hizo al hombre recto. Ahora, cuando el hombre es presentado y creemos que Dios hizo, por ejemplo, Adán, lo hizo perfecto. Pero Dios no forzó y no obligó a Adán a hacer lo correcto. Le estableció su voluntad. Y lo hizo para su gloria. Y la gloria de Dios habría de ser ensalzada a través de su creación que voluntariamente se sometiera a su voluntad, valga la redundancia. Yo creo que aún en la persona del Señor Jesucristo vemos eso, que cuando Dios, la Trinidad establece el deseo para la segunda persona de la Trinidad, dice la Biblia que el mismo Cristo dijo, yo tengo poder para poner mi vida, tengo poder para tomarla. Este mandamiento recibí de mi Padre, el dar mi vida. Pero fue algo voluntario. ¿Pero en qué sentido aún el impío para el día malo? ¿Por qué el hombre se convierte en impío? ¿Por qué el hombre se convierte en impío? Porque rechaza la voluntad de Dios. Si el hombre no tuviese la capacidad de rechazar la voluntad de Dios, entonces Dios lo hubiese creado impío. El hombre tiene la capacidad de rechazar la voluntad de Dios. El hombre tiene la capacidad de someterse a la voluntad de Dios. La pregunta pudiéramos hacernos, bueno, pero entonces el hombre es capaz en sí mismo. Si el hombre no es capaz en sí mismo, el hombre, bueno, la capacidad que pueda o no pueda tener el hombre, Dios se la ha dado. Eso no merma la soberanía de Dios. La soberanía de Dios estableció crear a un ser con la capacidad de aún rechazar su propia voluntad. Dios fue soberano en ese sentido. Dios no creó a un hombre o a un ser, ni a los ángeles, ni a los hombres o al ser humano, con una voluntad, ¿cómo lo puedo decir?, automatizada, a hacer lo que él, lo que su soberanía, él estaba estableciendo. En sí, el deseo de Dios, la voluntad de Dios, en cierto sentido para el hombre, en algunas expresiones, es el deseo de Dios para el hombre. y un deseo de Dios que el hombre puede ir en contra de ese deseo. Y eso Dios lo ha establecido soberanamente. Bueno, pero ¿qué quiere decir que aún al impío para el día malo? Porque Dios hizo al hombre recto, pero ellos buscaron muchas perversiones. Y aún cuando el hombre buscó muchas perversiones, Dios en su misericordia y en su gracia propuso, proveyó un medio para la salvación del hombre. Y el hombre rechaza ese medio para la salvación. Puede rechazarlo. Y al rechazarlo, en su impiedad, Dios tiene que establecer juicio. Y en su juicio, Dios es glorificado. Dios es glorificado cuando juzga al mal, cuando juzga al impío. Y en ese sentido podemos decir que Dios hizo todas las cosas para sí mismo. Y aún al impío para el día malo. No es que Dios hizo una persona impía para él. Juzgarlo. Pudiéramos nosotros aún decir, bueno, ¿qué Dios no es capaz de hacer eso? Dios es capaz de hacer eso. Dios es capaz de hacer. La pregunta no es si es Dios capaz de hacer eso. La pregunta es si Dios va a hacer lo que es recto o lo que no es recto. Si Dios va a establecer la culpa sobre una persona sin el ejercicio de su voluntad. La condenación sobre una persona sin, porque él sencillamente lo ha decidido. El sufrimiento sobre una persona porque él lo decide. Bueno, Dios es soberano. Sí, Dios es soberano. Pero no es la manera en la que Dios actúa. Pero cuando Dios trae juicio al impío, le trae juicio. Aún después que se ha agotado su, no que se ha agotado su gracia y su misericordia porque está ahí, pero cuando el impío ha rechazado. Y aún Dios tiene que, por respeto a su ley, por respeto a su propia palabra, por ensalzar la justicia. Tiene que traer juicio. ¿Amén? Tiene que traer juicio. Alguien dirá, bueno, pero pudiéramos decir, y es una buena pregunta, ¿no? Si Dios sabía que iban a hacer lo malo, ¿por qué los creó? Bueno, Dios sabía. Dios sabía, porque siempre que a una criatura le das en su soberanía voluntad, puede hacer lo bueno, puede hacer lo malo, podrá aceptar o podrá rechazar. Es muy interesante. El impío. Aún en el juicio del impío, Dios es glorificado. Dios es glorificado. Pero continuando en los versículos aquí en el libro de Proverbios, Proverbios 17:15, dice la palabra de Dios, el que justifica al impío y el que condena al justo, ambos son igualmente abominación a Jehová. Aún este siguiente versículo nos muestra que Dios no va a hacer algo injusto con el impío o con el justo. No sé si me voy a entender. Porque es algo abominable a Dios. Pero en el caso de la aplicación para nuestras vidas, aquella persona que justifica al impío, aquella persona que defiende al impío, eso es abominación a Jehová. Aquella persona que condena al justo, eso es abominación a Jehová. Capítulo 18, versículo 5, lo vuelve a establecer. Tener respeto a la persona del impío para pervertir el derecho del justo no es bueno. Amén, hermano. Capítulo 20 y versículo 26. Capítulo 20 y versículo 26. El rey sabio avienta a los impíos. Y sobre ellos hace rodar la rueda. Sobre ellos hace rodar la rueda. ¿Qué quiere decir esto? Primero estamos hablando del rey, ¿qué es? ¿Qué clase de rey es? Es un sabio. Avienta a los impíos, no quiere decir que los avienta, ¿verdad? Les da un empujón. La expresión, la palabra que se usa en el inglés es scatter, es los dispersa. Es decir, el rey sabio no se va a rodear de gente impía. Y aún sobre ellos hace rodar la rueda. ¿Qué significa que sobre ellos hace rodar la rueda? ¿Saben que cuando el trigo, los granos se pasan, se trillan? ¿Escuchado la expresión trillar? A veces echan sobre ellos cosas pesadas o pasan unas ruedas. Para que la presión de las ruedas y de la carroza o de eso que está pesado, hace presión y hace que el saquito, si podemos decir, donde esté el grano, lo impulse, lo saque. Entonces ya después se toma eso y se avienta, ¿verdad?, hacia el aire, ¿verdad? Para que si cuando haya aire se lleve la basurita, el tamo, y quede solamente lo pesadito del que es el grano. Aún, ¿se acuerdan que en el Salmo 1 dice que los malos son como qué? Como el tamo que arrebata, sí dice, arrebata el viento. Entonces, el rey sabio avienta a los impíos. Es decir, el rey sabio va a hacer una separación entre lo que es el grano y el tamo. Esta persona es una persona impía. Esta persona no me sirve en mi gobierno, en mi palacio, ¿no? Y va a hacer rodar la rueda, va a probar sus intenciones, va a probar sus motivos, va a probar sus corazones. Es el rey sabio. Y eso es muy importante. Una persona cuyo corazón es impío o sus actitudes son impías, sus acciones son impías, su corazón no está en la palabra del Señor, mejor apartarnos. Palabra de Dios es clara. Mire por favor Proverbios 21 y versículo 4. Altivez de ojos y orgullo de corazón y pensamiento de impíos son ¿qué? Pecado. Todos los pone como si fuesen sinónimos. Altivez de ojos es sinónimo de orgullo de corazón, ¿no es cierto? ¿Y cuál es el pensamiento del impío? ¿Cómo piensa el impío? Con orgullo, con altivez. Eso es pecado. Proverbios 21, 10. El alma del impío desea el mal. Y su prójimo no haya favor en sus ojos. El impío no busca el bien de su prójimo. 21, 12. Considera el justo la casa del impío, cómo los impíos son trastornados por el mal. El justo se da cuenta que al impío, mira, le va mal. Sí, podemos ver, y si veo desde una perspectiva, ¿cómo se llama? Humana, dice, ay, mira qué bien le va, tiene eso. Sí, pero espérate tantito, a lo mejor tiene ese bien, pero todos estos males, ¿cómo les afecta? La gente impía, tarde o temprano, van a ser juzgados. Y eso no exime que el justo también reciba consecuencias, ¿no? Mire, por favor, en el capítulo 21, versículo 27. El sacrificio de los impíos es abominación, cuanto más ofreciéndolo con maldad. Cuando él hace algo con no la actitud correcta, eso es abominación al Señor. Capítulo 21, ahí mismo, el versículo 29. El hombre impío endurece su rostro, mas el recto ordena sus caminos. El impío le confrontas y no cede. El recto ordena sus caminos. Capítulo 24, versículo 15. Aquí nos muestra otras facetas del hombre impío. Cómo busca dañar al justo. Mire lo que dice. Oh, impío, no aceches la tienda del justo. No saques su cámara. Por usar la versión King James como un comentario, dice, no saques su lugar de descanso. El impío viene a afectar la vida del justo. Viene a traer dudas, viene a traer confusión. Proverbios 24 es el que leímos. Proverbios 20, el versículo 20, no, perdón. ¿Dónde leí? El 16. De ahí hay una serie de versículos. Mira el 16. Porque siete veces cae el justo y vuelve a levantarse. Ahora, muchas veces hemos usado ese versículo, ¿no? Pero el contexto aquí es cuando el impío le acecha. Cuando el impío busca su mal, gracias a Dios, siete veces cae el justo y vuelve a levantarse, mas los impíos caerán en el mal. 17. Cuando cayere tu enemigo, no te regocijes, y cuando tropezare, no se alegre tu corazón, no sea que Jehová lo mire y le desagrade y aparte de sobre él su enojo. 19. No te entremetas con los malignos, ni tengas envidia de los impíos, porque para el malo no habrá buen fin, y la lámpara de los impíos será apagada. ¿Vieron el versículo 20? Los niños, ¿están siguiéndome ahí? ¿Vieron el versículo 20? Porque para el malo no habrá ¿qué? Buen fin. Al malo no le va a ir bien. Se puede esconder de la autoridad, se puede esconder de la policía, se puede esconder, pero no le va a ir bien. Y la lámpara del impío va a ser apagada. Es una manera de expresar, de decir que no le va a ir bien, va a haber consecuencias en su vida. Vamos a Proverbios 25:5. Proverbios 25:5. Mire qué interesante versículo. Aparta al impío de la presencia del rey y su trono se afirmará en justicia. Aparta al impío de la presencia del rey y el trono de ese rey va a estar bien afirmado en lo que es recto, ¿no es cierto? Una persona que no quiere hacer la voluntad de Dios puede afectar grandemente, ¿verdad? Un hogar, una iglesia. Aquí la Biblia lo dice. Mire Proverbios 24, no, estoy en 25, ¿verdad? 25, 26, el versículo 26. Como fuente turbe y manantial corrompido, es el justo que cae delante del impío. Qué triste cuando un justo cede a las manipulaciones del impío. Se convierte, como dice allí, una fuente turbia y un manantial que corrompido. El corazón ha sido dañado, corrompido. El impío ha puesto pensamientos incorrectos, porque el impío acecha al justo. 28.1, huye el impío. Este yo creo que lo hemos escuchado, ¿verdad? Otras veces, huye el impío sin que nadie lo persiga, mas el justo está confiado como un león. Proverbios 28.4, los que dejan la ley alaban a los impíos, mas los que la guardan contenderán con ellos. ¿Sí entiende el versículo, hermano? Cuando una persona deja la ley, cuando una persona deja los principios de Dios, ¿a quién alaba? A los impíos. Ah, no, a lo mejor tiene razón, porque mira que... Cuidado, que no estoy dejando la ley. Cuando estoy dejando la ley. Mas los que guardan la ley van a contender con ellos. A ver, ¿por qué es que dices eso? ¿Por qué es que expresas esto? ¿Por qué es que actúas así? En base a lo que la ley dice. La Biblia es clara. Proverbios 28:12. Cuando los justos se alegran, grande es la gloria. Mas cuando se levantan los impíos, ¿qué dice ahí la Biblia? Tienen que esconderse los hombres. O sea, si los justos están alegres, si los justos son los que reinan, los que están al frente, los que están tomando la iniciativa, los que están poniendo el ambiente espiritual, oh, hay bendición. Grande es la gloria. Pero cuando se levantan los impíos, cuidado, tienen que esconderse los hombres. Versículo 12. A ver. ¿Dónde? ¿En cuál estoy? Es el que acabo de leer, ¿verdad? Ajá. Versículo 15, quise decir. León rugiente y oso hambriento es el príncipe impío sobre el pueblo pobre. Un impío en autoridad, Dios nos guarde. León rugiente y oso hambriento. Proverbios 28:28. Cuando los impíos son levantados, se esconde el hombre, mas cuando perecen, ¿qué dice? Los justos se multiplican. Un impío, un solo impío, o un par de impíos, o un grupo de impíos, afectan. Pero cuando perecen, los justos se multiplican. Los justos se multiplican. Bien dice la palabra de Dios que es necesario que vengan las disensiones para que se hagan manifiestos los que son aprobados. Proverbios 29:2, para concluir el libro de Proverbios. Cuando los justos dominan, ¿qué pasa? El pueblo se alegra, mas cuando domina el impío, el pueblo gime. El pueblo gime. Versículo 7. Conoce el justo la causa de los pobres, mas el impío no entiende sabiduría. El justo discierne, el justo sabe ver por una necesidad. El impío no entiende sabiduría. Él va a estar en su punto, él no importa con tal que... Él no entiende sabiduría. Proverbios 29:12. Si un gobernante atiende la palabra mentirosa, todos sus servidores serán impíos. Este es un versículo que no me puse a analizar y ver comentarios de todos los versículos, ¿verdad? Pero
aquellos que estaban, por lo menos para mi entender, un poco oscuros, oscuros en el sentido de discernirlos, si un gobernante atiende la palabra mentirosa, todos sus servidores serán impíos. Dice un comentarista, es aquel gobernante que atiende, ¿saben lo que significa, ¿no? Le da oído a hombres que lo adulan, que le dicen, no, es que tú no, tú eres lo mejor, mira, tú no, es que tú verdaderamente tú eres un hombre espiritual, tú dale lugar a la palabra mentirosa, o le das lugar a la palabra mentirosa de aquellas personas que te adulan y hablan para dañar el carácter y la reputación de otros, para ellos levantar su propia reputación. Eso es darle lugar a la palabra mentirosa. Aquella persona y aquel gobernante que le da lugar a personas de esta calaña, por decirlo así, se va a rodear de gente que impía. Ay, ¿y tú qué piensas? No, pues es que... ¿Y tú? El gobernante que le atiende la palabra mentirosa, todos sus servidores serán impíos. Estamos buscando quién nos adule, estamos buscando quién hable más sagazmente, más astutamente, más suspicazmente, y le estamos dando lugar a la palabra mentirosa. Nos vamos a encontrar, como dice aquí, que cuando el impío reina, el pueblo gime. El pueblo gime. Proverbios 29:16. Cuando los impíos son muchos, mucha es la transgresión, mas los justos verán la ruina de ellos. 29:27, y aquí concluye el libro de Proverbios. Proverbios 29:27. Así concluye. ¿Qué manera de concluir? Abominación es a los justos el hombre inicuo, y abominación es al impío el de caminos rectos. El impío abomina al de caminos rectos. La palabra de Dios no se equivoca, amados hermanos. Que Dios nos ayude a no dar entrada al impío. Cuidado con sus amistades. Cuidado aún entre nosotros como hermanos, que nos encontremos estando hablando de una manera impía, dañando la reputación de los rectos, dañando, hablando solamente por hablar. Dios nos guarde. Dios nos guarde. Dios nos libre de la impiedad. ¿Y sabe cómo vamos a ser librados de la impiedad? Va a ser de gran ayuda que en nuestro corazón haya oraciones como la de Jabes. Amén. Señor, bendíceme, ensancha mi territorio, ayúdame a no quedarme limitado en esto. Tu mano esté conmigo y, sabes, Dios, líbrame del mal. Tú me conoces, Señor. Tú sabes mis tendencias, tú conoces mis... Líbrame del mal, Señor, porque el mal me va a dañar. ¿Y qué dice cuando el Señor dijo ahí en la oración modelo? Mas líbranos del mal, no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. ¿Usted sabe lo que la palabra mal ahí en el original? ¿Qué significa? Del maligno. Parte de nuestra oración es, Señor, líbrame del impío. Líbrame de dar lugar a la palabra mentirosa del impío. Líbrame de estar justificando al impío. Líbrame de eso, Señor. Porque eso será una manifestación clara de que me estoy apartando de tu ley. Que Dios nos ayude, amados hermanos. No cabe duda que exponernos sencillamente a la palabra de Dios, eso nos trae luz, ¿verdad? para darnos cuenta aún cómo actuar en estas relaciones, en nuestras mismas relaciones, y no darle lugar a las personas de los impíos. Oremos al Señor. Padre, gracias por tu palabra, gracias por lo que en Cristo puede, está a nuestra disposición. Ayúdanos como Ruth, Señor, a encontrar el descanso en nuestro Señor, el reposo. Te podemos decir a ti, Señor, Señor, he aquí tu sierva, he aquí tu siervo. Echa tu manto, echa tu capa sobre nosotros. Tú eres nuestro pariente cercano. Tú has prometido, Señor, que tú puedes crucificar el poder del pecado en nuestras vidas, el viejo hombre, que podemos morir al pecado, podemos ser sepultados con Cristo y resucitar a una nueva vida. Todas estas son promesas que ahí están para nosotros, Señor. Ayúdanos a apropiarlas, Señor. Y danos luz para apartarnos de toda la impiedad y especialmente de la persona del impío que busca dañar al justo. Ayúdanos, Señor. Y líbranos a nosotros de tener acciones y actitudes impías y dañar la integridad espiritual de otros. Líbranos, Señor. Queremos vivir en rectitud, en piedad. Queremos que los justos reinen. Que tu pueblo se alegre cuando los justos reinan y tu nombre sea glorificado. Gracias, Señor. Permítenos vivir en santidad, en piedad, en honestidad. Permítenos, Señor, renunciar y ayúdanos a renunciar a la impiedad, a los deseos mundanos y a vivir en este siglo sobria, justa y piadosamente. Porque somos tus hijos, somos. Hemos sido comprados por precio. Tú nos has redimido, Señor, de toda iniquidad y quieres para ti un pueblo propio, celoso de buenas obras. Tú vienes pronto y mientras aguardamos tu venida, queremos ser encontrados haciendo lo recto. Despídenos con tu bendición, Señor. Bendice a mis hermanos. Ha sido bueno estar en tu casa. En el nombre de Cristo oramos. Amén.